que será, que será, que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que está en las romerías de mutilados, que está en las fantasías más infelices.
Han sonado las 12, caminamos hacia la fiesta con toda la información. Contala como quieras, hasta las 13.
Quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, quien no tiene sentido.
Porque ahora también se les ocurrió el curro de querer privatizar los pasos fronterizos. ¿Saben de quién es ese curro? De Scioli, de Scioli. Que ya venía con este de curro desde el paso de Santo Tomé. Digo, hablemos las cosas por su nombre, son todos negociados. Ahora, plata para las rutas no hay, plata para vialidad nacional no hay. Pero los únicos que están ahí, cuando hay un accidente, cuando todo se tapa de nieve, cuando no entra nada y se clausuran los pasos fronterizos, y cuando se clausuran los pasos fronterizos, quiero decirle que no sale ni entra mercadería, el comercio internacional se para totalmente. Son los únicos vialidad nacional. Yo me pregunto, y quisiera preguntarle a ellos, ¿están invirtiendo también en todo lo que implica la maquinaria, la sal? Nada, nada de todo eso. ¿Qué va a pasar este invierno? ¿Qué va a pasar este invierno? Vamos a quedar bloqueados. Los pasos fronterizos, bloqueados. Y cuando Argentina se bloquea, no sale, no entra comercio. O sea que, la verdad, estamos ante un gobierno que desconoce y desprecia absolutamente la República Argentina. Y desprecia a los argentinos, porque no invertir en rutas es no invertir en seguridad vial. Y no invertir en seguridad vial es no invertir en la vida de los argentinos. Entonces acá el problema, como dijo Damián Reidel, especialista en energía nuclear, o sea, a nadie le importa, no son los argentinos. Son los Toto Caputo de la vida, que se la van a tildear a los 22 palos, no sé cuánto será lo que, pues no sabemos. Secreto, no se sabe cuánto van a tomar, pero el que estaba ahí sentado y otro más le votaron a libro cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿A dónde va esa plata? A vialidad no va a ir, ¿eh? A las rutas argentinas no va a ir eso. Va a ir a pagar la deuda que generó Macri, que generó Toto Caputo, que generaron los mismos que estaban en el gobierno, no en el anterior. Son los mismos de siempre, los que generan la deuda y después se mandan a mudar a Estados Unidos. No usan la ruta, no conocen, créanme que no conocen ninguno de los 237 pasos fronterizos. No saben de lo que están hablando, no conocen las rutas argentinas. La ruta que conecta Santa Fe con Reconquista es un desastre, no puede circular. En su puta vida habrán ido a esa ruta. Ni Reidel, que se dedica a hablar de los argentinos, ni Karina Milei, que se dedica a cobrar las coimas para su hermano, ni Caputo Toto, ni Caputito el que amenaza y el genio de las comunicaciones. Ninguno de esos. Acá, entonces, el problema no son los argentinos, son todos esa manga de hijos de puta que están gestionando este país para ellos y para llevársela a ellos. Gracias, compañeros.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Yo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana.
Y así nomás andamos, ¿eh? No nos andamos con chiquitas, diríamos, ¿no? Escuchábamos recién a la diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Cariñano, en una reunión de Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación este jueves pasado. Ahí está, y atención con lo que decía, mucha atención con lo que decía. Están buscando la privatización de los pasos fronterizos. ¿A ustedes les parece? Lo decía esta mañana. La verdad es que hay cosas que uno... pero bien clarito, clarita y computeada de paso. Así estábamos. Para comenzar este mediodía, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo la están llevando? A esta mañana de fresco, nublado. Ahora repasamos el estado del tiempo de este martes primero de abril de 2025. Transitando nosotros ya el primer día del cuarto mes del año. A esta hora de la mañana la temperatura es de 19 grados con 4 décimas, el cielo está mayormente nublado, la humedad alta, humedad a esta hora de la mañana en nuestra ciudad de Posadas, 89% de humedad, ahí está, 89% de humedad, 1002.6 hectopascales la presión. Los vientos soplan del sudeste a 19 kilómetros por hora. Hay buena visibilidad. Se espera una máxima de 25 grados para este martes. Hay pronóstico de tormentas aisladas para la tarde, mayormente nublado para la noche. Para mañana hay pronósticos de chaparrones por la mañana y tormentas para la tarde. Para mañana miércoles, día 2 de abril, día del veterano de guerra en las Islas Malvinas. Ese va a ser un motivo que debemos dedicarle a muchísima reflexión, sobre cuáles fueron las consecuencias de esa guerra a la que nos llevaron de prepo, y que en realidad ayer lo escuchaba a Beto Sepa en su programa Vigencias, el repaso que hizo sobre toda la historia de las Islas Malvinas, ¿no? Esas islas que fueron usurpadas por la corona británica, que sigue siendo usurpada, que sigue siendo una colonia de los británicos, pero que en esencia, por varias razones, además de ser parte del territorio nacional, son argentinas, definitivamente son argentinas. Nadie ha podido refutarlo hasta el día de hoy, más que poner excusas para no liberar a las islas. Que las tienen presas desde hace tanto tiempo. Bueno, probablemente volvamos en uno de estos días a repasar de nuevo el programa de Beto Sepa, pero de todos modos lo van a poder ver en la página de la radio www.la99.3.com.ar. Ustedes pongan en Google la 99.3, y les va a aparecer el sitio, la página de la radio, donde van a poder escuchar los programas que emitimos aquí y también en este caso especialmente el programa de ayer de Beto Sepa, dedicado a toda la historia de las Islas Malvinas. No se limitó a la guerra de 1982, por el contrario, recorrió todas las idas y venidas en esa búsqueda de recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Mañana 2 de abril entonces, nosotros no vamos a estar al aire con los programas, porque bueno, es un día feriado, y de paso les cuento que voy a buscar a mi varonazo que está llegando de Bogotá, así que con más razón todavía me voy a ausentar mañana, y les cuento que vienen unos días para mí recontrajetreados. No sea cosa que después se sorprendan si no aparezco un mediodía o una mañana tempranito en estos próximos días, porque no solamente va a estar el varonazo, sino que, bueno, voy a estar con otras actividades, sobre todo con visita que voy a tener. Y bueno, nada, ustedes saben que nosotros somos un puñadito que estamos acá manteniendo viva esta secuencia para que ustedes compartan con nosotros sus inquietudes y nosotros compartamos con ustedes también nuestras inquietudes, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestros debates, y no tenemos reemplazo muchas veces. Así que les voy contando ya para que sepan. Bien, comenzamos a repasar la información, me dejo de bla, 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 bla.
No quería, cuando se va a amargar, siendo así a rayar, sin pedirle.
Bueno, les voy recordando así rapidito que se mantiene la alerta amarilla por lluvias para el sur y el centro de Misiones. Se desprevé que el desplazamiento de un frente frío afecte a la provincia, comenzando por el sur, a primera hora de esta mañana ya, extendiéndose a las demás zonas hasta ahora al mediodía. Fenómenos con lluvias moderadas a fuertes, descargas eléctricas, eventual caída de granizo, era el pronóstico para este martes. Marte que está transcurriendo inestable, con tormentas en el centro y norte de la provincia, y un frente frío que nos cambia, si vamos, realmente, paisito que no nos da respiro. Un frente frío que esta mañana me hizo ponerme un abriguito de media estación, porque estaba fresco mismo, así que, nada, vamos a disfrutar de estos días. No sabemos si después va a venir otra vez calor, así que más vale disfrutemos de lo que tenemos. Bueno, acá me saluda Noé, me dice, te cuento que ayer a la mañana estacioné temprano a las 7 de la mañana frente a la escuela y saludo a un colega que tomaba mate dentro de su auto, esperando que sea su hora para ingresar, y le digo, a ver, ¿qué radio escuchás? Y estaba con la 99.3, escuchándote, me dice Noé, ¿qué te pasa, Beto Sepa? ¿Qué te pasa, Beto Sepa, que siempre le bajás el precio a la cantidad de oyentada que nos acompaña? Bueno, gracias, Noé, nos hace muy bien saber que siempre hay alguien más ahí haciéndonos el aguante del otro lado de en el dial en la 99.3. Así que gracias, Noé, un abrazote. Y porque siempre estás ahí, siempre, es que nos cambiamos de horario nosotros y vos siempre estás, apareces ahí, y la verdad que para nosotros es un gustazo. Bueno, quiero recordarles que hoy a las 6 de la tarde está el programa de los jubilados y pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado, que además ya están convocando para mañana otra vez, acuérdense, miércoles. No hay suspensión del encuentro en la Plaza 9 de Julio de los jubilados y todos quienes quieran acompañarlos, que los están acompañando. Mañana, miércoles 2 de abril, 9 horas, Plaza 9 de Julio. Hay sindicatos, hay organizaciones sociales, hay partidos políticos. Miren, no importa a qué sector uno pertenezca, si al sindical, al social, al partidario. El tema es que uno, si está ocupando... se está ocupando del otro en alguno de esos sectores, pues el otro hoy son los jubilados. Mañana, Plaza 9 de Julio, de 9 a 10 de la mañana, es la convocatoria para seguir teniendo fuerte en agenda el reclamo de ese sector que, sin lugar a dudas y sin meloneos, es el sector que puede sacar, al que hay que sacarle el ante el cual hay que sacarse el sombrero, porque ha dedicado su vida también a que nosotros tengamos la patria que tenemos. Así que mañana a las 9 de la mañana, Plaza 9 de Julio, acompañando a los jubilados y jubiladas.
¿Cómo voy a reír el día de venir antes de lo que usted piensa? A pesar de usted.
Ay, el día de venir antes de lo que usted piensa. Ay, dale, chico Huarque. Bueno, corte total de ruta en Jardín América, Los trabajadores de la educación decidieron realizar la medida de fuerza en la ciudad de Jardín América desde temprano esta mañana. Se cortó completamente el tránsito en la ruta 12, específicamente frente a la estación de servicio YPF ahí en Jardín América. La interrupción afectó a ambas calzadas, generando una larga fila de vehículos que esperaban la liberación del paso vehicular. Los docentes interrumpieron el tránsito por tiempo indeterminado, sin confirmar si se permitirá el paso de vehículos por algunos minutos o si la ruta permanecía cerrada hasta el final de la medida de fuerza. Bueno, atención, es interesante marcar que para los medios de comunicación el problema no es lo que están reclamando los docentes. Para algunos medios de comunicación el problema es que cortaron la ruta. ¿Y cuánto van a cortar? ¿Y cuándo van a abrirla? ¿Y cuántas colas hay? ¿Y qué colas no hay? ¿Y qué alternativas hay? La verdad, colegas de otros medios, a ver si se ponen un poquito las pilas. ¿Ustedes creen que a cualquiera le gusta cortar una ruta? ¿Realmente creen que les gusta cortar una ruta? ¿Ustedes creen que no se roba tiempo? Ahí no están solamente la misma cantidad de horas que están en las escuelas cuando tienen dignidad para dar clases. Ahí están mucho más tiempo, le roban mucho más tiempo a la familia, a sus quehaceres particulares. No están los docentes cortando de acuerdo a la cantidad de horas que tienen de clases. cuando toman una medida de esta es porque hay una desesperación. Dejen de prestarle tanta atención. Y que los que hacen las colas, cuando hay un corte de ruta, que sean las autoridades las que le planteen en todo caso un paso alternativo. Porque los hay. Pero dedíquense un poco más a investigar por qué razones los docentes se ven en la obligación de cortar una ruta. La verdad es que lo veo así y digo, che, pero no. Bueno, gran parte de lo que pasa tiene mucho de complicidad de los medios de comunicación, no solamente los que tienen alcance nacional en nuestras provincias, en todas las provincias. Gran parte de los medios de comunicación, se nutren de la agenda de la hegemonía mediática. ¿Qué va a hacer? Bueno, en el caso de Monte Carlo, el secretario general del Movimiento Pedagógico de Liberación, Rubén Ortiz, ratificó que varios docentes decidieron tomar medidas de fuerza extremas en rechazo a los descuentos por los días de huelga en el marco del incumplimiento de las actas de acuerdos de junio del 2024 y los sueldos de miseria que no llegan a 580.000 pesos para el cargo testigo sin antigüedad. Bueno, hoy, ayer, lunes y hoy martes, están de paro por 48 horas con corte de ruta total en Monte Carlo, donde los docentes del Movimiento Pedagógico de Liberación cumplieron un mes de acampe y ahora con huelga de hambre de un grupo de docentes, alrededor de 14-15 docentes, decidieron la medida extrema de la huelga de hambre.
Como usted no quería, cuánto se va a amargar viendo al día gallar sin pedirle.
Bueno, ¿y cómo estarán las cosas, no? Que aunque el gobierno pretenda que la pobreza bajó, porque yo no lo creo, definitivamente, ahora vamos a escuchar como algunos, no sé si fingen demencia o realmente les alegra el número que pretende el INDEC que creamos que bajó la pobreza, pero que al mismo tiempo está señalando que la pobreza no bajó nada, por lo menos en los barrios a donde se están asistiendo, ahora en un ratito lo vemos. Pero la noticia ahora es que la CGT, la Confederación General del Trabajo, redefinió el paro general que había convocado para el 9 de abril. Bueno, ahora van a ser 36 horas de protestas para marchar con jubilados. Esta es la información que dice que la Confederación General del Trabajo redefinió los detalles del próximo paro general, que finalmente será de 36 horas y no de 24, como se había estipulado inicialmente. La medida de fuerza empezará al mediodía del 9 de abril, dado que los sindicatos marcharán el miércoles con los jubilados frente al Congreso de la Nación. Los cambios fueron confirmados por Octavio Argüello, el co-secretario general de la Central Obrera, que asumió en lugar del camionero Pablo Moyano. Sin embargo, según confirmaron fuentes sindicales, la modificación no afectaría al transporte público, que funcionaría normalmente durante el miércoles. En mi barrio se les llama, ¿cómo es? Se les llama carneros. Bueno, los gremios que conducen Omar Maturano, La Fraternidad, Sergio Sacia, Unión Ferroviaria, Roberto Fernández UTA, que representan a los trabajadores de trenes y colectivos, apoyaron la medida de fuerza y recién interrumpirían los servicios a la hora cero del jueves 10 de abril. O sea, a ver, espera un poquito que me ordene. El miércoles no va a haber, comienza el paro al mediodía para ir a acompañar. O sea, el miércoles 9, claro, lo que pasa es que yo estaba confundida. Yo creía que el martes, que el 9 era martes y el 10 era miércoles. No, el 9 es miércoles. El miércoles al mediodía comienza el paro de 36 horas convocado por la CGT. Ese miércoles comienza al mediodía el paro con movilización a acompañar a los jubilados al Congreso de la Nación. Por eso no va a haber paro de transporte. Ahora sí, retiro lo dicho de los carneros, no son carneros, le están dando la posibilidad a los que quieran de acercarse hasta la plaza del Congreso porque los transportes van a funcionar todo el miércoles. Pero a partir de la hora cero del jueves están anunciando desde la Fraternidad, desde la Unión Ferroviaria y desde la Unión Tranviario y Automotor que comienzan el paro a las cero hora del jueves 10 de abril, durante esas 24 horas que van a restar del paro. Donde no hay certeza todavía, dice, bueno, esto es en los subtes en la Ciudad de Buenos Aires, la decisión de movilizarse hacia el Congreso un día antes de la huelga ya se había tomado en la reunión que mantuvo el Consejo Directivo de la CGT para llamar al paro general. El objetivo, dijeron desde la CGT, es mostrar respaldo hacia el reclamo de los adultos mayores, algo que ya habían hecho semanas atrás, el diario El Territorio no lo hicieron barras bravas, lo hicieron barras hinchas de fútbol. Miren ustedes, ¿no?, la perversión del sistema mediático. No, semanas atrás no acompañaron a los jubilados las barras bravas, se aclaró hasta el hartazgo que lo que menos había en el Congreso cuando fueron los hinchas de fútbol eran barras bravas. Será una marcha masiva, adelantaron fuentes sindicales a los medios de prensa, y se espera que la convocatoria sea mucho mayor a la de los miércoles pasados. Ahí está el reclamo de la CGT, dice: exigimos la libertad para negociar paritarias libres, pedimos un aumento para los jubilados, planteamos nuestro apoyo a la discusión que se va a dar en el Congreso por el bono de 760 mil pesos para los jubilados, y repudiamos la represión policial que ocurrió la semana pasada, dijeron desde la CGT tras el anuncio del paro general. Les recuerdo, paro general 36 horas, comienza el miércoles 9 de abril al mediodía y finaliza a las 12 de la noche del día siguiente, del 10 de abril. Me van a decir que no aumentó la pobreza, me van a decir que la pobreza bajó. Las naftas aumentaron y la super pasó a costar 1.297 pesos en Posadas, en las estaciones de servicios YPF. La petrolera YPF aplicó este martes 1 de abril un nuevo aumento de 1,75% en los precios de las naftas y del gasoil. Se espera que el resto de las petroleras se sumen a la remarcación. En lo que va del año, los combustibles acumulan un alza del 5,85%. La suba de las naftas y el gasoil se produce luego de que el gobierno volvió a aplicar de manera parcial un alza en los impuestos sobre los combustibles que recaen sobre los valores al surtidor. Se consideró necesario volver a diferir parcialmente el incremento correspondiente al primer trimestre calendario de 2024 y en su totalidad del segundo, tercer y cuarto trimestre de este año, se indicó en el decreto 243 que se publicó en el boletín oficial. En Posadas, las carteleras de YPF ya se actualizaron con los nuevos valores. El litro de nafta super pasó de 1.275 a 1.297. La nafta Infinia subió de 1.533 a 1.593. El diésel 500 aumentó de 1.300 a 1.323, mientras que la Infinia diésel pasó de 1.556 a 1.593. Hay que decir que en el interior las subas han sido, los números que se traducen en la suba son mayores a los que se registran en Posadas. Usted va a pagar bien pagada cada lágrima brotada. Aumentaron los combustibles, pero también el gobierno aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las tarifas de luz y gas. El aumento de la energía eléctrica será del 1,7%, mientras que también se estipuló que el valor agregado de distribución se incrementará en un 3,5% durante este mes de abril. Atención. Esto es para las tarifas de luz, mientras que para las boletas de gas natural dice el aumento es del 1,8%. Claro, te aumentan las tarifas de luz, de gas, el combustible, y pretendés vos que tenés un hotel, un bar, un restaurante que te lleguen turistas de nuestro país, y va a estar complicado tomar la decisión de salir a pasear. Bueno, esto lo están evidenciando los empresarios de la hotelería, la gastronomía, los bares afines en nuestra provincia. Dicen ya que es tibia la demanda de reservas para Semana Santa, y aseguran que se resintió el turismo receptivo. Esto lo señalaba Gustavo Alvarenga a la FM 89.3. Él es vicepresidente de la Asociación Misionera de Hoteles, Bares, Restaurantes y Afines. Hizo una descripción del panorama actual en cuanto al turismo y la demanda. Bueno, hasta ahora la demanda viene tibia. Comenzamos un año muy difícil, dijo Gustavo Alvarenga, pero les comparto sus palabras.
Bueno, quiero dar un panorama general del sector, ¿no? Que venimos de un año, empezamos un año muy muy difícil. No escapamos por ahí a lo que es la economía en general, ¿no? Más allá de que por ahí se están arreglando lo que uno ve, ¿no? Algunas cosas macro, digamos, la micro, ¿no? Como para decirlo así, está muy difícil, ¿no? Y bueno, nuestro sector no escapa de eso. Sí empezamos por ahí esta semana en abril, la verdad que por suerte bastante movida, porque hay un torneo nacional de fútbol de abogados, donde vienen de todo el país, y son 4 o 5 días, la verdad, con un movimiento bastante bueno. Es como para un precalentamiento, ¿no? Lo que ustedes están hablando, que es Semana Santa, que por ahora es una fecha, la verdad, fuerte para nosotros durante el año ya tradicional, pero viene con un proyecto todavía tibio, digamos. La gente todavía no... Hay alguna reserva, pero la gente todavía no es que está haciendo una reserva de forma masiva, ¿no?
Pero yo los escucho a los empresarios y tienen todo, ¿no? La esperanza, que está bueno. Ahora, escúchenme. Una cosa es que uno tenga esperanza cuando está empezando una gestión de gobierno. Otra es cuando te informás un poquito, te das cuenta que ni en la macro ni en la micro. La macro está por estallar. Y quiera que no ocurra lo que pasó en el 2001, pero dicen lo que saben, lo que entienden. Los quienes escuchan el destape lo escuchan seguramente Alfredo Zayat, ¿no? Que la cosa está bien complicada en la macroeconomía. Bien complicada. ¿Cómo no va a repercutir eso en la micro? Bueno, ahí está, eso es lo que está pasando. No están las cosas bien, están mal, por eso está mal esta micro economía nuestra, esta economía regional que es el turismo. Claro que está mal, porque está mal la macro. Está mal la macro. Lean, infórmense, instruyanse. No puede ser que seamos un país que tenga un gran porcentaje, sobre todo del empresariado, del mediano empresario, del comerciante, que no sepa, que no quiera ver lo que está pasando. Pero bueno, ahí está. Nosotros tratamos de darle la vuelta de tuerca a estas informaciones, donde no se le advierte al entrevistado, bueno, che, escúchame, sí, está todo bien, pero ¿vos te enteraste que Caputo está por reventar toda la economía otra vez, como lo hizo en el gobierno de Mauricio Macri? ¿Están sabiendo eso? Bueno, la verdad es que sería interesante que se pudieran interiorizar en serio.
Usted va a pagar y empacar a cada lágrima botada desde mi penal.
A ver, yo digo, no termino de entender, es imposible. Yo no entiendo cómo, en un país donde crecen los precios, en un país donde hay más desocupación, en un país donde se cierran fábricas, en un país en donde están abiertas las importaciones, por lo tanto cae la exportación desde aquí, por lo tanto cae la producción. Cuando cada vez la gente consume menos carne, cuando cada vez la gente consume menos leche, la gente compra menos medicamentos. Y en medio de todo eso ustedes me dicen que sin aumentar los salarios la pobreza es menor, pero no me da por el sentido común, no me da.
Bueno, lo escuché esta mañana Fernando Borroni. Para los que no me escucharon esta mañana, lo quise traer otra vez al mediodía, porque a mí tampoco me da el sentido común. Así de sencillo, no me da el sentido común. Cuando me dicen desde el INDEC que la pobreza se redujo y que del 52-54% que estábamos hace tres meses, ahora estamos en 38,1%, mientras se cierran fábricas, se despide empleados del Estado, de la administración pública, los salarios están prácticamente en una situación de congelamiento, los docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza. ¿Me van a decir que la pobreza disminuyó? ¿Pero realmente nos quieren decir que la pobreza disminuyó? Bueno, la verdad les digo es que me parece que les va a salir el tiro por la culata si lo que pretenden es tirarnos un discurso, y que ese discurso va a ser determinante a la hora de aplaudir o repudiar lo que está pasando en este país. Lo que sí puedo decir con absoluta certeza respecto a eso es que acá hubo una entrevista que le hicieron esta mañana a un sacerdote que trabaja en los barrios más pobres de nuestra ciudad, estoy hablando del padre Gervasio Silva, que manifestó también el padre tener esperanzas. No tiene la misma mirada que tiene el padre Alberto Barros, que es el responsable de Cáritas, que advierte claramente las razones por las que esta pobreza está atravesando. Pero de todos modos, como sacerdote que trabaja con los sectores más empobrecidos de nuestra ciudad, manifiesta la esperanza que le dan los números que dice el INDEC, pero advierte que eso no está pasando en los barrios de Posadas, que la disminución de la pobreza no se está viendo en nuestros barrios. Por eso, lo voy a compartir con ustedes al padre Gervasio Silva, a ver, lo tengo acá a Gervasio Silva, que justamente lo que plantea es que está todo bien, me da esperanzas la baja de la pobreza según el INDEC, pero acá no lo estamos viendo.
¿Cómo voy a leer que el día de hoy?
Es muy difícil ver, o sea, los datos son esperanzadores y los recibimos con muchísima alegría, pero es cierto que los niveles siguen siendo muy altos y entonces es difícil ver el tal, porque en las parroquias, en los barrios, seguís encontrándote con un montón de gente pobre, ¿no? Bueno, ayer estuve haciendo un poco los cálculos de, creo que el nivel de indigencia bajó al 8,1,2 y representa a nivel país, y representan varios millones de indigentes, ¿no? Es que cuando uno dice 8, algo y todavía son pocos, sigue siendo altísimo el nivel. Entonces, en los barrios, en las parroquias, en las Cáritas, sigue estando la misma cantidad de gente que viene a retirar los alimentos de los merenderos, de los comedores, lo cual no significa que el dato del INDEC no sea realmente esperanzador, pero lo cierto es que todavía estamos lejos. Yo creo que ojalá sigamos por este camino y que siga este nivel de reducción de la pobreza, y que dentro de un tiempo realmente se note en muchos hogares que se redujo la pobreza. Yo tengo mucha esperanza con eso, pero bueno, decirlo así, se reina todo como dejó de venir la gente, realmente lo pasó. Incluso en muchos de nuestros comedores aumentaron la cantidad de personas porque se quitaron los subsidios a los comedores, y recién ahora el Ministerio de Capital Humano está haciendo un sondeo de los comedores de acá de Posadas para ver cuáles merecían y cuáles no merecían el subsidio que recibían. Nosotros teníamos, por ejemplo, en el merendero del barrio Los Boleritos, y en el merendero de que ahí tenemos la casita pastoral de la Virgen de Loreto, y en el merendero del barrio Evita, donde tenemos la capilla Virgen de Cesta, teníamos un programa que se llamaba Programa de Maús, que estaba desde el 2001 y nunca se había cortado, en donde se sostenían dos merenderos, se sostenían con con ese ingreso, con las mercaderías que venían de ese programa. Eso se cortaron y recién ahora están viendo a ver si van a retomar. Menos mal que nosotros tenemos, siempre lo digo, una comunidad fiel que es realmente hermosa y solidaria, que no tengo un fiel millonario que me va a dar 1000 kilos de harina por mes, pero sí hay 1000 personas que están dispuestas a poner 1 kilo. Okay. Y eso hace que, bueno, podamos tener espaldas, pero hay un montón de comedores que tuvieron que cerrar porque se sostenían con el subsidio. Entonces, la experiencia de las parroquias es que aumentaron las personas de nuestros comedores.
Bueno, palabras más, palabras menos, lo está diciendo el sacerdote Gervasio Silva. Me da esperanza, los números, que pero la verdad, la pobreza, nosotros no vemos que haya disminuido. Por eso vuelvo a suscribir lo que decía Fernando Borroni. Che, escúchame, en serio, seamos honestos. Es una cuestión de sentido común, hermano, de sentido común.
A ver, yo digo, no termino de entender, es imposible. Yo no entiendo cómo, en un país donde crecen los precios, en un país donde hay más desocupación, en un país donde se cierran fábricas, en un país en donde están abiertas las importaciones, por lo tanto cae la exportación desde aquí, por lo tanto cae la producción. Cuando cada vez la gente consume menos carne, cuando cada vez la gente consume menos leche, la gente compra menos medicamentos, y en medio de todo eso ustedes me dicen que sin aumentar los salarios la pobreza es menor, pero no me da por el sentido común, no me da.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión.
12:40.
Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
Aprendí a crecer por la ciudad vacía, buscándome el pan, pan, pan de cada día. El mundo me dolía por dentro, viajaba la noche hasta el silencio, mientras crecía, mientras crecía. Fui habitante del barrio, tuve muchos amigos, entre Loria y Pavón, Pavón. Fui conocido, fui ladrón de propinas, cafetín, fue mi oficio de pibe chiquilín. Y así seguía, y así seguía. Y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días. Todos los días, y todos los días, y todos los días, los diarios publicaban porquerías. Todos los días, todos los días, trabajando la noche, fui por los bares, fui mirando el amor de los señores, levantando las copas se abrazaban, con la guita del pobre se pagaban. Y así vivía, y así vivía, y así yo crecí, por la ciudad vacía, morfándome el pan, pan, pan de cada día. Inquilino tristón de las orillas, acuné el bandoneón en mis rodillas. Y así seguía,
crecía y seguía todos los días, así comía casi todos los días y me dolía y aprendía todos los días y así vivía todos los días y así seguía todos los días.
Hoy es usted el que manda, lo dijo, está dicho, es mi discusión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted se inventó el pecado.
Y todos los días, y todos los días, la gente laburaba noche y día, todos los días. ¡Qué tema de Piero! La verdad que me hace sentir que no pasaron los años. Bueno, ahí estábamos escuchando, ¿eh? A Piero, y todos los días.
¿Cómo le va a prohibir? Gallo insistir en cantar, agua nueva brotando y la gente amando.
Bueno, gracias Elena, que está del otro lado, dice, acá estoy escuchando, y es cierto, ¿quién les cree que la pobreza bajó tanto? Ni tanto que bajó, es más lo que subió, me dice Elena, y sí, Elena. Así mismito es, gracias por estar del otro lado. Bueno, Virginia dice, como dice Borroni, es así, hay que tener sentido común y, bueno, pone punto suspensivo. Gracias también Virginia por estar del otro lado, Pablo también saluda y dice, sin palabras, y sí. El que trata de informarse y además de mirar alrededor, definitivamente, ni siquiera uno puede reírse de esos números. Es una tragedia que estemos siendo usados de esta manera, en pretender engañarnos y saber, lo más doloroso, que muchos se la creen. Es increíble. Muchos, probablemente para poder cubrir esa responsabilidad, algunos sentirán algo de culpa por lo que votaron, ¿no? Y seguramente cuando le dicen estos números dice, ah, no era tanto, entonces no me equivoqué tanto. Por favor, mira lo que pasa al lado de tu casa. ¿Ustedes se creen que el incremento del raterismo o los hurtos, como lo quieran llamar, de tanta gente que sale a buscar algo para darle comer a sus hijos, ustedes creen que es porque sí? Pero no podemos hacer una lectura de lo que pasa alrededor nuestro. Dejar de mirarnos el ombligo y tratar de entender por qué estamos viendo que aumenta, como le llaman muchos, la inseguridad. ¿Saben lo que aumenta? La pobreza. La pobreza es lo que aumenta. Y la pobreza trae consigo esa inseguridad que nos joroba cuando nos entran y se llevan de tu casa la comida para el perro. Estoy hablando de experiencia propia, ¿eh? Cuando vos ves que entran a tu casa y te llevan el jabón para lavar la ropa, porque van a la vuelta y tratan de venderlo, ¿qué me están diciendo? Que bajó la pobreza. Buah. Y todos los días la gente laburaba noche y día. Bueno, atención, porque en el agro misionero las cosas siguen estando complicadas. La Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, APAM, y el Movimiento Agrario de Misiones, MAM, dieron a conocer la decisión de retirarse de la mesa yerbatera permanente, porque dicen que no se consiguieron los precios dignos ni se pudieron reunir con los industriales. De esta manera, mediante un escrito, dieron a conocer su decisión de apartarse del ámbito de negociación que fue impulsado y creado por el gobierno de la provincia de Misiones. Cuestionaron duramente al sector industrial por ausentarse de las negociaciones, así como también ofrecer al productor precios muy por debajo para el kilo de hoja verde. Recordemos que tras la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, el sector se vio muy afectado porque el Instituto perdió la potestad de fijar un precio digno para los pequeños y medianos productores. En el escrito de la PAM y el MAM se cuestiona la ausencia de esta, les decía, los industriales, y también dejaron asentado: los diputados, opositores y oficialistas jamás se reunieron con nosotros, a pesar de las gestiones realizadas y solicitudes realizadas ante el Ministerio del Agro y la Producción. ¿Qué pueden hacer los diputados, senadores del oficialismo y de la oposición de esta provincia si votaron las leyes que desregularon la yerba mate? ¿Qué les pueden decir? Si fueron y votaron y levantaron la mano. Porque no rinden cuenta a quien los votó. Porque terminamos entendiendo que nos piden el voto, pero después rinden cuentas a los grupos más poderosos y no a nosotros que los votamos. Bueno, ahí está. El APAM y el MAM se retiran de la mesa de negociación impulsada por el gobierno provincial.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted no quería.
Mientras tanto, los productores de té, los tealeros, aseguran que se está haciendo un esfuerzo muy grande para buscar nuevos mercados. El productor tealero Christian Klimberg expuso los desafíos que atraviesa el sector, entre ellos el atraso cambiario, el incremento de costos y la caída de la rentabilidad. A pesar del panorama, valoró los avances tecnológicos obtenidos y el trabajo sostenido para preservar la actividad y explorar nuevos mercados. Bueno, Klimberg comparó la situación de los productores del té con los de la yerba mate. No es para nada distinta la situación crítica de la yerba mate, pero se llevan más los títulos la actividad yerbatera por volumen y tradición. En el té venimos pasando mal hace mucho tiempo, con una profundización en los últimos años de eliminación incluso de teales y cierre de secaderos. Ahora estamos realmente en una situación ya desesperante, prácticamente al límite, porque las cosas no paran de subir en dólares, el combustible, la luz, que son dos cosas principales. Al referirse al precio de la mano de obra, sostuvo Klimbel que también ha tenido un incremento muy fuerte, sobre todo el año pasado, y realmente el dólar quedó recontra atrasado. Es un dólar que para los que laburamos con productos que se exportan es un ancla, es un freno de mano. Klimbel, a Caputo, a Luis Caputo, muchos lo aplaudieron. A Milei, cuando puso al mismo que nos embarcó en una deuda que la van a pagar nuestros bisnietos, a reclamarle a Milei que lo puso a Caputo y que nuevamente nos están deudando, ya no para que la paguen nuestros bisnietos, sino en nuestros chosnos, porque ya ni los tataranietos, los chosnos van a terminar pagando este desastre.
¿Qué inventó este estado? ¿Qué inventó el inventar toda la oscuridad? ¿Usted qué inventó el pecado?
Y acá está Eduardo, que hace rato que no sabía nada de vos, Eduardo, bueno, como dice Eduardo, lo decía Goebbels: miente, miente, que algo quedará. Y sí, esa es la política, miente, miente, que algo quedará. Están los que todavía, insisto, ante semejantes mentiras, como la del índice de pobreza, bueno, se lavan la culpa diciendo, vieron que no era tan malo, pero se niegan a ver la realidad. Y ahí encaja este miente, miente, que algo quedará.
Agua nueva brotará.
Bueno, no sé si es muy buena, pero mala no es, porque hubo acuerdo salarial para los trabajadores municipales de la ciudad de Posadas, en un nuevo paso, dice la comunicación, hacia la recomposición de los trabajadores municipales. Ayer lunes se firmó un acuerdo entre la Municipalidad de Posadas y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, estableciendo una serie de aumentos salariales y beneficios adicionales que impactarán en las remuneraciones de los empleados en los próximos meses. El convenio se suscribió en una reunión que se realizó en el Salón de Usos Múltiples del municipio con la presencia de funcionarios de la administración local y representantes sindicales. Bueno, el acuerdo establece incrementos salariales escalonados que comenzarán a aplicarse desde abril y continuarán hasta julio. Desde abril el incremento es de 8.800 pesos en concepto de pasaje, un incremento de 8.800 pesos al ítem de capacitación laboral para las categorías 20 a 24, un incremento de 29.200 pesos en, esperen que se me corrió acá, de 29.200 pesos en concepto de salario familiar por hijo. Desde mayo habrá un incremento de 13.500 pesos en el ítem de productividad, un incremento de 13.500 pesos en concepto de ticket canasta. Desde junio de 2025 el aumento va a ser de 13.500 pesos en productividad y de 20.000 pesos en ticket canasta, y en julio el aumento del 26,4% en el salario básico de cada categoría. Bueno, el municipio acordó otorgar a partir de julio los siguientes cupos adicionales: 150 cupos en concepto de riesgo laboral, 100 cupos en concepto de tareas especializadas, 100 cupos para la implementación de un sistema computarizado de datos. Y el Ejecutivo también se comprometió a incorporar en los próximos presupuestos la opción facultativa para que los agentes municipales de planta permanente que le resten 10 años puedan acceder al beneficio. Bueno, y atención que entró en vigencia el ahora patente, con reintegro y cuotas sin intereses. Hoy, martes 1 de abril, entró en vigencia el renovado programa ahora patente, con el objetivo de que los dueños de vehículos se pongan al día con el impuesto provincial automotor. El beneficio permite el pago de patentes de vehículos con tarjetas de créditos del Banco Macro en hasta 10 cuotas sin intereses y un reintegro del 10% en los municipios adheridos. El problema es ese, que es un solo banco. Ya lo dije el otro día cuando adelantaba esta información. No es para todas las misioneras y los misioneros, es para los que están rehenes del Banco Macro, que son los empleados públicos. El resto, te la debo. Bueno, miren, tomé este título que les voy a contar ahora porque soy una hincha pelota, así como les digo. He decidido hace rato, y lo hago efectivamente, dan fe mis hijos, la gente amiga que me conoce y por ahí tiene que ir de compras conmigo a la despensa, al supermercado, donde sea, que yo exijo el ticket del negocio. Y no el ticket que te dan cuando pagas el débito y te sale el postnet, te da un ticketcito. No, el ticket. Bueno, desde hoy los comercios deben detallar los impuestos en los tickets de compra. A partir de hoy, el régimen de transparencia fiscal al consumidor se extiende a todos los comercios en la Argentina, obligándolos a detallar los impuestos incluidos en los precios finales de bienes y servicios. Esta medida busca incentivar la transparencia tributaria, permitiendo a los consumidores conocer el impacto de los impuestos en sus compras habituales. Está bueno saber esto, porque saben que si vas a pagar con tarjeta de crédito te cobran un porcentaje más. Si pagas con débito te cobran otro porcentaje más. Y la verdad es que no deben hacerlo. No deben hacerlo. Y además, si le pedís la factura, te dicen, bueno, pero mire que lo estoy cobrando al costo. Y vos le decías, no me diga. Me cobras al costo, pero como no tengo efectivo, te pago con débito. Y si te pago con débito, me aplicaste el 5%. Pero si te pido la factura, no me la querés dar porque me estás cobrando al costo. Y en realidad no me estás cobrando al costo. Lo hago. Me tomo el trabajo y lo hago. En serio les digo. Porque la verdad digo también, ¿no? Aunque el coso este quiera demoler el Estado por dentro, la realidad es que no va a terminar de hacer esa barbaridad porque no se lo vamos a dejar. Más tarde o más temprano vamos a recuperar el Estado para que el Estado esté al servicio de la población. Pero que el Estado esté al servicio de la población significa que si se pagan los impuestos, entonces tenemos hospital, tenemos salud pública, tenemos caminos, tenemos seguridad, que es lo que les preocupa a muchos, tenemos regulación de la yerba mate, tenemos regulación para el té, tenemos la posibilidad de tener mayor turismo. Para eso sirve que el comerciante te dé el ticket o la factura de la compra que hiciste. Bueno, les contaba también esta mañana que un informe de Vialidad Nacional, que ya está siendo desmantelada, hubo un informe sobre el estado del puente Posadas Encarnación, después de una evaluación sobre los sensores del viaducto internacional, el organismo completó la evaluación técnica, dice, los resultados preliminares indican que los tensores se encuentran operando dentro de los rangos de tensión esperados. Estos datos, de todos modos, van a ser sometidos a un análisis exhaustivo mediante un software especializado que va a brindar información definitiva y precisa sobre el estado de los tensores del puente San Roque González de Santa Cruz. Bueno, las tareas realizadas por un equipo técnico del organismo nacional en colaboración con una empresa privada emplearon el sistema VibraTest, una herramienta avanzada que permite medir la tensión de los cables tirantes del puente. Este sistema combina sensores de alta precisión, acelerómetros y un software especializado que procesa y analiza los datos en tiempo real. Bueno, vamos a esperar la evaluación definitiva entonces. Por ahora parece que las cosas están bien.
Ese amor infinito, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza, en la boca inmensa de desinventar. Usted va a pagar y bien pagar a cada lágrima botada, se siente infernal. A pesar de usted,
bueno, gente, llegamos a las 13 del mediodía. Estoy tratando de actualizar los datos del tiempo a esta hora. 20 grados con dos décimas la temperatura, la humedad 92%, la presión 1002.5 hectopascales, vientos del este a 13 kilómetros por hora, muy buena visibilidad, el sol se va a esconder o se va a oscurecer el día porque no hay sol alrededor de las 18:41. Para este martes se espera una máxima de 25 grados, tormentas aisladas para la tarde y mayormente nublado para la noche. Mañana miércoles, feriado nacional por el Día de los Héroes de Malvinas, los veteranos de guerra de Malvinas. Mañana miércoles, 2 de abril, 21 grados de mínima, 27 de máxima y se esperan chaparrones para la madrugada y la mañana. Tarde con tormentas y noche con tormentas aisladas. Por supuesto que nuestro mayor respeto, recordación, conmoción al día de hoy, por esa fecha emblemática que quedó para siempre en nuestra historia, que es aquel 2 de abril, y que hoy se conmemora como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Un día para rendir homenaje a las veteranas y los veteranos, a los caídos y a sus familiares. Este año se cumplen 43 años del conflicto del Atlántico Sur, en ese sentido hay que decir que hay que seguir ratificando, como hace ya casi 200 años, el reclamo por ejercicio de la plena soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La conmemoración del 2 de abril como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas se estableció por ley del Congreso Nacional en el año 2000, declarándose además como feriado nacional. Así que bueno, mañana un día para recordar en nuestras familias. No tiene que ser solamente un acto formal en la escuela, un acto formal con 4 o 5 funcionarios parados frente a un mástil o a un monumento. Tiene que ser un día de reflexión en la familia, que los más jóvenes sepan de qué se trató, ver, buscar, investigar. Tenemos todo al alcance de nuestras manos para poner, para buscar la información. Quiero, por supuesto, saludar con enorme respeto a la oyentada, que son veteranos de la guerra. Los hay entre los que nos escuchan, compañeros veteranos, que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro respeto, porque había que estar en aquel momento con apenas 18, 19, 20 años, poniendo el cuerpo a una realidad que no fue buscada, que fue casi impuesta por una dictadura que de alguna u otra manera pretendía que esa guerra les extendiera el plazo de gracia para mantenerse en el poder, entre otras tantas razones que las hay también y que muy bien las repasó Beto Zepa en su programa Vigencias de ayer lunes. Me estoy yendo, nos reencontramos el jueves, ¿les parece? El jueves nos reencontramos tempranito acá a la mañana. Tengan una muy buena tarde, mañana día de reflexión para encontrarnos con la historia. Y el jueves estamos aquí tempranito. Mientras tanto, vos ya sabés, contala como quieras. Chau, hasta el jueves.
Es tarde.